En The Home Depot sabemos que para papá, el garage es su santuario y el lugar donde empieza sus proyectos. Así que regálale más espacio con cajas de herramientas con ruedas y organizadores que se montan en la pared para que tenga todo a la mano. Y claro, nunca está de más regalarle herramientas nuevas para su colección. Como el combo Kit Ryobi de dos herramientas con atornillador y taladro por solo $99. Este Día del Padre, encuentra herramientas de almacenaje con precios bajos garantizados en The Home Depot. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
Esta semana, el fotoperiodista Christopher Rogel Blanquet ganó el World Press Photo en la categoría de proyectos a largo plazo en la región de América del Norte y Centro por su investigación visual titulada Beautiful Poison, o Hermoso Veneno, en la que retrata los daños que los pesticidas dejan en las comunidades de floricultores en el Estado de México.
El fotoperiodista acompañó a los floricultores durante 3 años para documentar los daños a la salud que los agroquímicos utilizados en las flores de la región dejó daños a la salud de las familias del campo, quienes, pese a saber que el químico es dañino, es la única manera de subsistir.
En la serie vemos cómo los plaguicidas dejaron efectos de por vida en la salud de Sebastián, un joven de Villa Guerrero que nació con hidrocefalia debido a los agroquímicos a los que sus padres estuvieron expuestos mientras se ganaban la vida cultivando estas plantas.
Las imágenes muestran los esfuerzos de la familia de Sebastián para sacarlo adelante y a la vez los trabajos de floricultura que se llevan a cabo utilizando el mismo veneno que está perjudicando su salud. Todo esto cobijado por las flores que detrás de su belleza está el veneno que permea a los campesinos.
Sin duda, esta serie invita a la reflexión sobre el uso de los pesticidas en nuestra sociedad, los cuales, pese a los daños comprobados en la salud, tanto las compañías y las autoridades sanitarias de nuestro país no ponen un freno a esta problemática, a ese veneno que afecta a cientos de personas en distintos puntos del planeta.
La investigación toma relevancia también porque es un preocupante problema que tiene la fortuna de pasar desapercibido en la agenda mediática, la cual se mueve como avalancha debido a la inmediatez que los medios exigen y no dan tiempo para tomar con mesura los diversos problemas que aquejan al país. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber cómo encuentra un periodista estas historias, por qué no vemos esto en las noticias y, sobre todo, qué problemas a futuro tendrán estas comunidades que cultivan flores.
Diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia.
Christopher Rogel es un fotoperiodista mexicano que actualmente colabora con la agencia Getty Images y por su lente han pasado diversos sucesos que han marcado la agenda en México y en el mundo. Hoy es ganador del World Press Photo, que es el máximo galardón de fotoperiodismo en el mundo, y es un honor que lo haya ganado un colega mexicano. Bienvenido y muchas felicidades, Christopher.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y sí, es algo que uno espera, pero cuando llega no termina de creérsela, pero sí, muchas gracias.
Quisiera empezar preguntándote de las imágenes muy bellas que sacaste en Villa Guerrero, que es el lugar donde se cultivan flores, cientos de miles de flores, y que llegan a nuestras casas muy bellas, pero que quizá no sabíamos o no veíamos el costo social y ambiental que esta industria genera para las comunidades. Cuéntanos primero, Christopher, ¿cómo llegas a Villa Guerrero y qué fue lo que observaste en tus inspecciones?
Bueno, primero me gustaría comentar, yo esta historia la conozco ya desde hace muchos años, me parece que más de 20, porque mi papá tenía conocidos allá que se dedicaban a la fumigación de la flor. Entonces, él hacía comentarios de pues que a lo mejor les podría causar algún malestar porque todo el tiempo fumigaban. Eso fue hace muchos años. Y esa idea como que yo la tenía en la cabeza, pero nunca reparé en hacer algo. Y fue hasta hace 3 años que una editora me sugirió que hiciera un trabajo con temática ambiental. Fue cuando regresó esta idea a mi cabeza y dije, ah, pues voy a hacer algo en Villa Guerrero. Y fue cuando me acerqué y empecé a investigar, empecé a buscar testimonios, conocí a Doña Petra. Después como de 3-4 meses de mensajes de texto, llamadas telefónicas, donde le externaba que me interesaba ir pues para documentar la situación, fue que me aceptó una cita aquí en los hospitales de San Fernando, porque ella venía al doctor Entonces ahí fue nuestro primer encuentro, ¿no? Como después de 3-4 meses de estar peloteando, poquito menos. Ya cuando los veo personalmente a ella y a Don Tino, que es el papá de Sebastián, y le explico qué es lo que quiero hacer, entonces ya me dice, cuando quieras, ve. Y poquito antes de la pandemia fue mi primer acercamiento con esta historia. Me quedo a vivir en su casa. Doña Petra siempre fue muy amable conmigo y me abrió las puertas de su casa como si fuera uno más de la familia. Y eso me permitió tener estas primeras grandes fotos de Sebastián, y me refiero a grandes en el sentido de que pude contar su historia desde muy dentro, ¿no? Después de la pandemia y mi trabajo se encajona porque ya no es relevante a nivel de coyuntura. Todos los medios estaban volcados en la pandemia. Yo ahí, pues, más allá de desanimarme, sentí que tenía que continuar con la historia porque ya estaba comprometido. O sea, dije, después de tantos meses y que por fin me dejan entrar y que además son súper amables y conscientes con mi trabajo, pues se me haría una grosería decir, ay, bueno, pues ya es pandemia, no, me voy. Y no, entonces yo por mi cuenta seguí haciendo la historia al punto de que pues pasaron 3 años, ¿no? Y fue como se empezó a construir todo este tejido de testimonios, que conocí a Sebastián, conocí a Don Tino, luego conocí a Don José, que es un señor, el que no tiene una pierna, con quien trabaja el papá de Sebastián. Luego me enteré de Gael y así empezaron a salir las historias y se fue construyendo. A la vuelta de los 3 años pareciera que fue algo fácil, pero no, ahora que lo reflexiono, sí fue un caminito de poquito a poquito y empezar a ganarme su confianza y hacer fotos y así.
En una de las fotos se puede ver la cantidad de invernaderos que hay en la zona. En otra, el que parece ser un niño que agarra de la mano a una señora mientras pasean por un cultivo de flores moradas. Él es Gael, uno de los protagonistas de las imágenes.
¿Quiénes son Sebastián, Gael y los chicos que mencionas?
Bueno, Sebastián es un niño que nació con hidrocefalia. Su historia es muy particular y fue con la primera que empecé porque sus padres me decían que los doctores le habían dado 4 años de vida. Y él está a punto de cumplir 20. Y su madre decía, él ha llegado a esta edad porque lo queremos, ¿no? O sea, más allá de abandonarlo a un cuarto y a su suerte, pues lo hicieron partícipe de las dinámicas familiares y lo querían mucho, no solo sus padres, sino todo su entorno familiar. Por eso llegó a esta edad. O sea, literal, ha superado todos los pronósticos. Él es Sebastián. Don José es un señor que a su vez le da trabajo a Don Tino, cultivando flor. Y él nació con un tumor en la espalda, que después se complicó y le cortaron un pie. Y el otro pie lo salvó, pero lo tiene como reconstruido a partir de estas problemáticas de nacimiento. Él ya es más grande. Gael es un niño de 12 años que nació con síndrome de Down y viene de una familia igual floricultora. Tiene una hermana que se llama Montserrat y, bueno, sus padres. El otro testimonio es Carmelita. Ella tiene 16 años y tiene encefalomalacia. Físicamente se parece mucho a Sebastián en el sentido de que es una niña de 16 años, pero que parece que tiene 6, ¿no? Es chiquita y está postrada en su cama. Su caso es más grave porque, a diferencia de Sebastián, que pues dentro de sus limitaciones lo han hecho integral a las dinámicas en el sentido de que lo llevan a las fiestas, lo llevan a pasear, si se van de viaje se lo llevan con todo y silla. Carmelita no, porque Carmelita es fotosensible, no tiene ojos y además no soporta el ruido. Entonces ella literal lleva sus 16 años de vida en una habitación sin luz porque le molesta.
Y estas condiciones congénitas, que son muy frecuentes en la zona, por lo que veo, tienen que ver con el oficio de sus padres.
Sí, claro. A ver, yo lo que decía en entrevistas anteriores, si bien es cierto que mi trabajo es meramente visual, en el sentido fotográfico, que no hay como estos datos duros, como en una investigación de texto, sí está sustentada en estudios. Uno de mis fuentes es el doctor Freddy Torres Oregón de la Universidad Autónoma del Estado de México, que tiene un estudio publicado por la universidad donde habla de estas problemáticas. Y no es el único, hay varios estudios en la Universidad Autónoma que plantean este problema y a partir de esos estudios es donde yo decido ir a documentar y mi trabajo es más de observación. Con base en esto te podría decir que de acuerdo a los estudios, la larga exposición a los agroquímicos en forma de aerosol generan daños inmediatos, como por ejemplo te pueden dar vómitos, convulsiones o te puedes ir al hospital por una intoxicación, a que puedan causar cánceres, infertilidades, malformaciones congénitas, pero esto ya es algo como más de tiempo, ¿no? O sea, imagínate que son comunidades que llevan décadas dedicándose a la flor y entonces todo el tiempo están respirando veneno. Pues eventualmente pues algo pasa, ¿no? Con los hijos. Es algo así como, tal vez como estas zonas radioactivas, como Chernobyl, ¿no? Por decirlo así, que ya están tan inmersos en el ambiente que sus hijos presentan problemas congénitos. Así es más o menos.
Totalmente, Christopher. Y en ese sentido creo que abordas una situación muy importante, que ya es la de hacer un periodismo en materia tanto medioambiental, pero que está acercándonos y afectándonos a nosotros. ¿Cuál es la importancia también de poner en la agenda de los periodistas este tema? Porque es necesario también darnos cuenta de que un periodismo medioambiental es necesario ponerlo en el mapa.
Pues porque es la agenda. De entrada te diría que es la agenda, ¿no? A nivel internacional, el impacto al medio ambiente en cualquiera de sus presentaciones, ¿no? Carencia de agua, efecto invernadero, sobrepoblación, bla, bla, bla. Y uno de estos es como la gente cómo se ve afectada a partir de las dinámicas de las personas, ¿no? En este caso con el cultivo de la flor. Me parece que es importante porque esto no es exclusivo de Villa Guerrero. Es el área que yo documento, pero en Sinaloa hay una cantidad alarmante de leucemias a partir de los fumigantes que utilizan en el cultivo de hortalizas, ¿no? Por ejemplo. Prácticamente el campo en México, en cualquiera de sus latitudes, se utilizan estos productos porque no están regulados. O sea, el gobierno pues los tiene como libre venta o no los prohíbe. Hay productos que en otros países no se pueden utilizar. Y aquí la intención, básicamente, me gustaría que aprovechando del foco mediático que tiene mi trabajo, es que el gobierno diga, ok, vamos a ver qué está pasando allá, porque hasta ahorita no está aceptado, ¿no? O sea, dicen que es por falta de ácido fólico, por problemas de que el cordón umbilical, o sea, siempre hay como muchas explicaciones, pero cuando tú llegas a la zona y dices, ay, en esta casa hay un problema, y en la otra casa un niño tiene síndrome de Down, y allá tiene cefalomasia, y acá, o sea, si sabe a pollo, huele como pollo y parece pollo, pues es un pollo, ¿no? Pero no está aceptado como tal por las autoridades, y esa es como la idea de mi trabajo, que de algún modo genere políticas públicas, primera, de manera reactiva para atender la problemática que ya existe, ¿no? Que son estas personas que ya tienen problemas de salud. La otra también sería preventiva, ¿no? Mediante a la regulación de los químicos, a la prohibición, a la capacitación para nuevas alternativas, porque además la gente que cultiva ya no lo hace con malicia, ¿no? La gente del campo es trabajadora, creo, me parece que es la base no solo de México, sino del mundo, ¿no? Sin el campo no hay nada. Entonces ellos no es como que lo hagan por una cuestión maligna, solamente que entienden las dinámicas y que el agroquímico lo utilizan para tener una mejor cosecha. Pero si las autoridades les dicen, no, mira, esto ya no lo vas a poder comprar porque ya lo prohibimos, ellos van a buscar caminos diferentes para seguir cultivando. Y si además se le capacita para que haya caminos más amigables, no solo para ellos, sino para el medio ambiente en general, lo van a usar porque pues la gente sabe trabajar, ¿no? Entonces me parece que aquí hay que poner acento en las autoridades para que hagan algo, más no en satanizar la industria, ¿no? Porque la industria le da de comer a miles de personas.
La familia de Sebastián y la de otras que documentó con su cámara Christopher son una de las muchas que se dedican a las flores. La Organización Gremial de los Trabajadores de la Flor contabilizó en 2020 que la industria ocupaba 180 mil empleados permanentes y 50 mil más eventuales.
Las cifras del gobierno mexicano hablan de 41 especies de flores que se cultivan principalmente entre las que destacan las rosas, los crisantemos, las lilis y las gerberas, que acaparan casi 15.000 hectáreas en 20 estados.
Y aunque estamos muy orgullosos de nuestra industria de la floricultura, que por cierto, en 2020 estábamos en el top 15 de países exportadores, lo cierto es que pocas veces volteamos a ver el costo bajo el que logramos tanta belleza.
De hecho, este fue uno de los comentarios del jurado en el World Press Foro, donde reconocen que sabemos muy poco de las consecuencias de la demanda de flores. Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de regreso con Christopher Rogel, fotoperiodista mexicano ganador del World Press Photo. Cris, ¿cuál es aquí el papel de los consumidores? Porque si bien las autoridades obviamente tienen que regular y estar viendo qué pasa en materia de salud, uno como consumidor, ¿qué puede hacer ante esta problemática?
Pues mira, aquí yo lo que diría es el derecho a la información. Yo no pretendo dictar para dónde va el consumo, pero el que la gente esté informada y entienda qué hay detrás de una flor hermosa, pues ya sería cuestión de cada uno decidir qué hace, ¿no? Porque al final hasta esa es una cuestión hasta filosófica, ¿no? De qué hay detrás de la belleza, ¿no? ¿Cuál es el costo humano y ambiental detrás de la belleza? Y no solo de la flor, sino en general, inclusive de la belleza estética, ¿no? Todo lo que hay detrás de una aparente facha de perfección. En este caso, hablando de la flor, pues hay un fumigante para que nazca derecho el tallo, hay otro fumigante para que no tenga mosca, hay otro fumigante para que la flor dure más. Y así hay como un cóctel de productos para que la flor sea lo más perfecta posible. Y entonces, si tú me dices qué hay detrás, yo te diría que entre más bella es una flor, pues más grande es la estela de daño que hay detrás, porque quiere decir que utilizaron muchos fumigantes, ¿no? Para eso. ¿Y qué hacer los consumidores? Pues ya, que decidan, ¿no? Yo no voy a ser como un dictador de pretender que mi trabajo regule el consumo, ¿no? Es como lo que hacen en los alimentos, ¿no? Ahí dice exceso de azúcares. Ya cada quien sabe si se lo come o no, eso ya es otra cosa.
Ahora sí que un hermoso veneno, ¿no? Que es justamente como le pusiste a tu serie de fotos.
Sí, justo el nombre era una suerte de oxímoron, aunque en estricto sentido no es un oxímoron, pero justo iba por ahí, de dos palabras que se contraponen en esencia, ¿no? Cómo algo venenoso puede ser hermoso, ¿no? Y cómo lo hermoso también es venenoso, ¿no? Es algo medio pachecón, pero por ahí va la intención, justo porque es eso, ¿no? Lo que hay detrás de estas flores bellas, que no solamente es el impacto a la gente en estas malformaciones, sino es algo circular. Para darte una idea, imagínate, tengo una foto donde hay una cabrita que está comiendo el pastito. Entonces la cabrita está comiendo y atrás están los fumigantes. Evidentemente esa cabrita está consumiendo el veneno y esa cabrita cuando crezca y sea cumpleaños de alguien y la maten para darle de comer al pueblo, el pueblo está comiendo una cabrita envenenada. Y así, o sea, por todos lados es una retroalimentación o un reciclaje de los químicos en la región que también se lleva a nosotros. O sea, obviamente no es el mismo impacto que yo esté oliendo unas flores fumigadas durante una semana en lo que se marchitan y las tiro a alguien que todo el tiempo está viviendo con eso, ¿no? Pero es algo circular. Nosotros cuando comemos hortalizas fumigadas, pues también nos estamos comiendo algo de eso, ¿no? O sea, me lo dijo José, fíjate. José es de los que aceptan el problema, pero que lo pagan, ¿no? Así como de, es lo que hay. Y él, de una manera muy simple, pero muy profunda, me dijo, me enseña la botella de fumigante y tiene un dibujito de calabaza. Me dice, mira, esto es lo que usamos. Yo la veo y le dije, ¿cómo? Me dice, sí, en realidad este fumigante no está diseñado para flores. Nosotros lo usamos. Dice, pero mira para qué está diseñado. Esto es para las calabazas. Si tú te comes calabazas con esto. Dice, el problema no son los fumigantes, dice, el problema somos nosotros. Todo lo que hacemos causa daño. Entonces, pues la vida es como una paleta. Si te la comes, se acaba, y si no, también. Yo dije, órale. Y entonces yo entendí en esa frase como de sabemos que nos estamos haciendo daño, pero es lo único que sabemos hacer y pagamos el precio, ¿no? Desde una cuestión meramente de supervivencia, ¿no? Así como de, pues es que este es nuestro trabajo y listo.
Y en ese sentido, Christopher, pues ahora volviendo un poco al mensaje, ¿cómo te sientes también de que ahora el WordPress también va a estar dando la vuelta al mundo y que tu trabajo y tu mensaje va a llegar a muchos lugares?
Es que justo es eso. Por una parte, obvio se siente bonito, ¿no? Que logres objetivos profesionales, porque si el WordPress me inspiró es porque en algún momento yo tenía la ilusión de pertenecer a ese club, ¿no? Por así decirlo, de ganadores. Pero por el otro lado es este compromiso del por qué estamos ganando los premios, ¿no? Cada año, de un tiempo para acá, siempre hay un mexicano, ¿sabes? Y justo es porque aquí en México pasan cosas feas que no deberían de ocurrir. Entonces, es este lado de la moneda en el que habla de que los fotógrafos y fotógrafas mexicanos tienen un talento y una manera importante para contar las historias, pero por el otro lado es porque están ocurriendo historias, ¿no? Los premios es sobre migración, sobre contaminación, sobre narcotráfico, sobre violencia, porque son los temas que necesitan ser contados para que la gente sepa que no han desaparecido y que esperamos que desaparezcan, ¿no? O sea, alguno espera que deje de haber estos problemas de salud, que deje de haber guerras, que deje de haber hambruna, que deje de haber gente huyendo de sus países. Y como aquí en México pasan muchas de esas cosas, pues siempre estamos en esos podios periodísticos, si se puede decir, pero que no debería de ocurrir.
Christopher, y fuera del excelente trabajo profesional que lograste tras retratar este caso y estar por un gran lapso de tiempo acompañando a esta familia, ¿cuáles son tus emociones o qué es lo que te guardas? Pues al final de cuentas el trabajo ahí está, pero hay un esfuerzo y mucho sacrificio y sobre todo muchas emociones por dentro, tanto con este caso como otros con los que has capturado con tu lente. ¿Qué te guardas de todo esto?
Principalmente tengo la responsabilidad de seguir haciendo mi trabajo con honestidad y con dignidad hacia las personas, ¿no? Porque al menos en mi caso, y me parece que es para muchos colegas, no podemos ser indiferentes a las historias que contamos. El hecho de nosotros acercarnos a hablar de una temática es porque estamos comprometidos con ella, y no solamente nosotros nos llevamos su historia, nosotros también dejamos nuestra historia con las fuentes, porque es la única manera de poder lograr esta intimidad, en este caso con mi trabajo, ¿no? Y eso me compromete a seguir haciéndolo de la mejor manera que sé, ¿no? Que es tratándolos con dignidad. Por la otra, me parece que siempre trato de abordar una historia, sí desde la voz de ellos, pero a partir de cómo yo lo veo, ¿no? Cómo yo lo entiendo, porque si yo no lo entiendo, no puedo contarlo. Entonces, es importante también el tener una postura como periodista y decir, bueno, yo quiero pararme desde aquí y hablarlo, ¿no? Son como estos parámetros que yo trato de resolver internamente para después abordar una historia, ¿no? Que es el cómo lo hago, por qué lo hago, soy la persona indicada para contar esta historia, porque no siempre somos las personas indicadas para contar esta historia. Y conforme voy resolviendo ciertas preguntas, entonces digo, claro, sí, pues vamos a darle y empiezo, ¿no? Es como todo una especie de logística mental rara que yo hago en mis temas hasta que decido, pues, entrarle.
De acuerdo con Lilia Albert, una toxicóloga ambiental que escribió un artículo sobre los pesticidas en México para la Jornada Ecológica, en nuestro país las normas de protección a trabajadores de la industria agrícola contra los pesticidas solo comenzaron a delinearse después de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1993, a pesar de que estos químicos comenzaron a usarse en la década de 1940.
Escribe que hay 39 normas donde se contempla los agroquímicos, y de ellas 22 son específicamente de plaguicidas. Todas, excepto una, son de especificaciones burocráticas, y la que existe presenta deficiencias que dejan expuestos a los más de 5 millones de trabajadores del campo que laboran en México.
Y aunque se sabe y está estudiado el tema internacionalmente, en México hay 183 ingredientes de plaguicidas altamente peligrosos, autorizados, que se comercializan en 3.000 presentaciones diferentes.
En el caso muy particular de Villa Guerrero, un grupo de científicos encabezados por Julieta Castillo encontraron que 75% de los agroquímicos que usan en la zona florícola del Estado de México contienen componentes altamente peligrosos.
Para investigar sus efectos en el cuerpo humano, analizaron la tasa de malformaciones congénitas en el Hospital de Tenango, que es el hospital más cercano para Villa Guerrero, y compararon los nacimientos en ese mismo periodo con los que existieron en el Instituto Materno Infantil en la Ciudad de México durante el año 2011.
Mientras en Villa Guerrero, el 20% de los recién nacidos tenían alguna malformación congénita, en el hospital de la capital esto pasaba solo en el 6% de los bebés, aunque nacieron casi 4 veces más niños.
Y como diría Jaime Maussan, nadie hace nada.
Si quieres ver las fotografías, puedes entrar a la web del World Press Photo. La serie se llama Beautiful Poison, o esperar la exposición en julio en el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México. El trabajo de Christopher lo puedes ver en su Instagram. Búscalo como @rogelblanquet.
Sobre la lucha en México contra los agroquímicos, te recomendamos escuchar nuestro episodio La lucha contra el maíz transgénico en México. Te dejamos los links en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.